Hoy tenemos sobre la mesa un material que, a primera vista, es un poemario. Se llama Renacida en mi calma, de Lucía García Ramos. Pero en cuanto lo abres, te das cuenta de que es más bien un mapa.
Sí, totalmente. Un mapa de un viaje.
Exacto. De hecho, el prólogo, que lo escribe una amiga de la autora, dice algo que me gustó mucho. Dice que leerlo es como tener una conversación entre amigas, de esas que sanan el alma.
¡Qué bonito!
Así que ese es un poco nuestro objetivo hoy. Vamos a analizar este mapa, a desgranar ese viaje de autodescubrimiento que propone.
Y que además tiene una estructura muy, muy pensada.
Sí, te va guiando a través de 5 etapas muy claras. Renacer, raíces, alas, puentes y finalmente horizontes.
Y esa estructura es muy interesante porque presenta el crecimiento personal como lo que es, un proceso. O sea, no es pulsar un interruptor y ya está. Y fíjate, hay un detalle en la primera página que para mí es la llave de todo el libro.
A ver.
La dedicatoria dice: a quienes partieron antes de tiempo, pero nunca de mi corazón.
Uf.
Esto ya nos sitúa en un lugar muy concreto. Nos dice que esta calma de la que habla el libro no nace de una vida sin problemas. Al contrario, se forja desde la pérdida, desde la resiliencia. No es una calma frágil, es una que ha sobrevivido a una tormenta.
Esa idea es fundamental, que la calma no es ausencia de ruido, sino una fortaleza que se construye. Y eso nos lleva directos a la primera parada del mapa, renacer.
Renacer.
Es una palabra potentísima. Ayúdame a desgranarla. ¿Qué es lo primero que te sugiere a ti este concepto dentro del libro? Porque no habla de nacer de la nada.
Justo, es un renacer. El libro lo plantea no como un borrarlo todo, sino como un cambio de centro de gravedad. La idea principal, que se ve en varios poemas, es dejar de buscar el refugio fuera para, bueno, para empezar a construirlo dentro.
Claro.
Hay un verso en el poema Soy mi casa que es, vamos, una declaración de intenciones en toda regla.
¿Cuál?
Dice: soy el lugar donde descanso, el refugio que tantas veces busqué afuera. Es ese acto consciente de decidir que tu seguridad, tu bienestar, ya no van a depender de lo de fuera, dependen de ti.
Y ese acto de volverse su propia casa suena muy poético, pero me pregunto cómo. ¿Cómo se lleva a la práctica? Hay un poema que a mí me impactó mucho en esta sección por lo terrenal que es. La primera vez que dije no.
Ese es clave.
Es que es algo tan concreto, ¿verdad? Me pregunto si la autora lo incluye para anclar estas ideas tan grandes en algo que cualquiera puede reconocer.
Sin duda. Y es fascinante, porque en psicología se sabe que aprender a decir no es un pilar para formar una identidad autónoma. Lo que capta la autora es que ese no no es un acto de egoísmo, que es como muchas veces nos enseñan a verlo.
Claro.
Es un acto de autopreservación. La cita es tremenda. Me temblaban las manos, pero la voz salió firme.
Uf, qué imagen.
Reconoce el miedo, la dificultad, pero lo pone como el primer ladrillo de esa casa interior. No es solo una negación hacia afuera, es la afirmación más rotunda hacia adentro. Yo importo.
Es el momento en que tus necesidades pesan más que el miedo a decepcionar. Y esto me conecta con otro poema, La piel que dejo atrás, que habla de despojarse de miedos, de expectativas ajenas, como hojas secas en otoño. Parece que este renacer tiene mucho que ver con soltar lastre, ¿no?
Exactamente. Soltar las pieles que nos han impuesto o que hemos adoptado para poder encajar. Y también aceptar las propias sombras. En el poema Diciembre Interior, por ejemplo, habla de la melancolía no como algo que hay que quitar.
Ah, interesante.
Sino como una estación más del alma. La propuesta es aprender a encender mi propia luz en lugar de depender de que alguien venga a traernos el sol. Renacer, por tanto, es un acto de soberanía emocional. Es empezar a ser tu propia casa, tu propia luz y tu propia frontera.
Vale. O sea, hemos hablado de construir esta fortaleza interior, esta casa, pero una vez que tomas la decisión, me pregunto, ¿cómo se cimienta? No puede ser solo un acto de voluntad, supongo.
No, claro que no.
Y para eso está, imagino, la segunda etapa del libro, raíces.
Esa es la clave. Las raíces no son un ancla que te inmoviliza, sino que son la plataforma de lanzamiento para todo lo que viene después. Y la autora explora cómo se cultivan. Lo interesante es que no habla de grandes gestas, sino de un trabajo sutil constante.
A ver, ponme un ejemplo.
Pues mira, en El peso y la fuerza le da la vuelta a la idea del sufrimiento. Habla de cargar piedras que no eran mías. Pero en lugar de centrarse solo en el dolor, lo presenta como el gimnasio donde descubrió su propia fuerza.
Vaya cambio de perspectiva. No es «pobre de mí por todo lo que he cargado», sino «mira qué fuerte me he vuelto gracias a lo que he sostenido».
Justo.
Pero para llegar a ese punto, hace falta un ingrediente que a menudo se nos olvida, la autocompasión. Y el libro lo aborda con una honestidad que desarma.
Muchísimo. El poema «Aprender a abrazarme» es un ejemplo perfecto. Reconoce lo poco natural que puede sentirse al principio. Dice que, al intentarlo, mis brazos dudaban.
Es que suena a cliché a veces, ¿no? Abrázate a ti mismo.
Totalmente. Pero el poema le quita todo el azúcar y te muestra esa torpeza inicial. Y por eso es tan real. Muestra que la autocompasión no es un sentimiento que aparece y ya. Es una práctica que se aprende, a menudo con torpeza, hasta que ese abrazo se vuelve el más necesario de todos.
Y parte de esa compasión, supongo, es darse permiso para no ser perfecta. Me encantó el poema «Los días que no soy luz». Es básicamente una autorización para caminar en la penumbra sin exigirme sol.
¡Uf! Ese es...
En un mundo que nos presiona para estar siempre positivos, productivos, este permiso para la penumbra es revolucionario.
Lo es, porque nos lleva a una de las metáforas centrales de todo el libro, que es la cicatriz que florece. La herida no es algo que se oculta o de lo que avergonzarse. Se transforma en el lugar donde brotan flores.
¡Qué potente!
Esto es fundamental en muchas corrientes de psicología postraumática. No se trata de borrar el trauma, sino de integrarlo y encontrar la forma de que genere algo nuevo. La herida se convierte en un testimonio de resiliencia y en una fuente de belleza única.
Oye, y una pregunta. Para algunas personas, esta idea de que la cicatriz florece no podría sentirse como una presión para encontrarle un significado positivo al dolor demasiado pronto.
Es una observación muy importante. Y creo que la autora lo maneja bien porque no lo presenta como una obligación. Es una posibilidad que llega con el tiempo. El libro entero es un proceso. Las raíces tardan en crecer.
Claro.
El florecimiento de la cicatriz no está en la primera etapa, está en la segunda, después de mucho trabajo interior. Es el resultado de haber aprendido a abrazarse y a caminar en la penumbra. Se trata de cultivar esas raíces de calma que te permiten estar firme no porque no haya viento, sino porque estás bien anclada.
Entendido. Tenemos una casa interior y unas raíces fuertes que nos anclan con compasión. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque una vez que se tienen esas raíces, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos ahí, firmes y quietos?
Todo lo contrario. Ahí es cuando empieza el vuelo.
Alas.
La tercera etapa, sí. Alas. Las raíces no son para quedarse. Son para poder impulsarse sin miedo a desintegrarse en el aire. La liberación es el resultado directo de esa seguridad interior.
Y la autora lo describe como un proceso de aligeramiento, ¿verdad?
Exacto.
Sí. Hay una frase en El valor de soltar que a mí me pareció una revelación total. Dice, he aprendido que sostenerlo todo no me hace fuerte, sino pesada.
Es que eso es.
Esto desmonta por completo el mito de la fortaleza como sinónimo de aguantar lo inaguantable. Soltar no es rendirse, es elegir qué batallas merecen tu energía.
Es redefinir la fuerza. La fuerza ya no es resistencia pasiva, sino una gestión activa de tu propia energía. Y esa liberación permite el vuelo, aunque sea con vértigo. El poema El vuelo comienza lo describe a la perfección. Aunque temblando, aunque incierta.
La honestidad otra vez.
De nuevo la honestidad. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. El temblor no invalida el vuelo.
Es que esa imagen es muy liberadora. No tienes que esperar a sentirte 100% seguro para empezar a vivir como quieres. Puedes empezar temblando. Y para mí, la idea que resume toda esta etapa está en el día que aprendí a quererme. Lo define de una forma tan simple y demoledora.
A ver.
Dice que fue cuando dejé de buscarme en los ojos de otros. Y ya, no hay más.
Es que no hay más. Es la declaración de independencia definitiva. Si conectamos esto con el panorama general, la libertad que se describe aquí es interna.
¿Cierto?
No depende de cambiar de trabajo, de ciudad o de pareja. Depende de ampliar el espacio interior, como dicen horizontes dentro de mí. Los barrotes no están fuera, están en nuestras propias dudas. Por eso, el canto de libertad no es un grito contra nadie.
Es hacia adentro.
Es la afirmación de la propia voz, que se eleva sin pedir permiso, como un derecho a ser. La libertad, en última instancia, es autoexpresión auténtica.
Vale, el viaje hasta ahora es fascinante. Tenemos a una persona que ha renacido en sí misma, ha echado raíces profundas y ha aprendido a volar con sus propias alas. Se siente completa. Y esto me lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Y ahora qué?
Jaja, claro.
¿Cómo se relaciona esa persona completa con los demás? Porque a menudo, cuando uno hace este trabajo, siente que se desconecta o que los demás no lo entienden.
Esa es la gran prueba de fuego. Y el libro le dedica la cuarta etapa, puentes. No se trata de construir muros y aislarse en esa nueva fortaleza, sino de aprender a conectar de una forma nueva. La idea que lo vertebra todo es cómo relacionarse sin perderse en el otro, que es la base de la dependencia emocional.
Hay un poema, Amar sin perderme, que creo que es el manual de instrucciones para esto. Habla del amor no como una fusión, sino como un equilibrio. Sostenerme y sostener al otro. Es dar sin vaciarme.
Uf, esa frase.
Es un concepto que parece sencillo, pero es dificilísimo de aplicar.
Lo es, porque choca frontalmente con la idea del amor romántico que hemos heredado. La de la media naranja que necesita a la otra para estar completa.
Totalmente.
Lo que propone la autora es un cambio de paradigma. Pasar de la fusión a la conexión entre dos seres ya completos. El poema Encuentro de miradas habla de una relación que acompaña sin atar. Y la metáfora central de esta sección, en el otro lado del río, es brillante.
Explícamela un poco más porque me pareció muy potente.
A ver, imagina que cada persona es una orilla de un río. El amor dependiente intenta que las dos orillas se junten, lo cual es imposible y solo genera fango.
Ya veo por dónde vas.
El amor sano, según el libro, consiste en construir un puente entre las dos orillas. Un puente permite el paso, la comunicación, el encuentro, pero respeta la distancia y la integridad de cada orilla.
Claro.
No invades el espacio del otro ni abandonas el tuyo. Te encuentras en el medio, en el puente. Y ese puente se construye intencionadamente, con puente de palabras, como dice otro poema, eligiendo palabras que construyen, que unen, que sostienen. Es una visión de las relaciones mucho más adulta y consciente.
Construir puentes en lugar de intentar fusionar orillas. Me quedo con esa imagen. Y con esto llegamos a la última parada del mapa, horizontes. Después de todo este viaje interior y de aprender a conectar, ¿hacia dónde se mira?
Se mira hacia adelante, pero de una forma distinta. Ya no es una mirada ansiosa o llena de expectativas.
Es más serena.
Es una mirada serena, sí. El poema Lo que viene lo describe como un futuro que no exige, solo invita. Se ha soltado la presión de tener que llegar a ser algo, porque ya se es. Las sensaciones de apertura, no de urgencia.
Y se consolida la idea de la casa interior. En la casa que habito y la que sueño, la autora se da cuenta de que el hogar definitivo no es un lugar físico.
No.
Sino la calma que llevo dentro. Es un patrimonio que te acompaña a todas partes.
Exacto. Y eso nos lleva al mensaje final del libro, que me parece de un realismo muy esperanzador. No es un «y vivió feliz para siempre».
No, para nada.
El poema «Cuando me permito caer» reconoce que seguirá viendo días malos, caídas. La gran diferencia no es que se eviten las caídas, sino la confianza en la propia capacidad para levantarse. El verso final es «Mañana volveré el doble de Clara, el doble de yo».
¡Qué maravilla!
La resiliencia ya no es una esperanza, es una certeza.
Así que, si recapitulamos el viaje, es un mapa que nos lleva de encontrarnos y hacernos un hogar, a echar raíces de autocompasión, a darnos permiso para volar y, finalmente, a mirar al futuro con una calma que ya no depende de las circunstancias. La fuerza del libro, creo, es que traduce todo esto que puede sonar muy abstracto a un lenguaje que se siente cercano, como esa conversación entre amigas que decía el prólogo.
Totalmente. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión que conecta todo esto. El viaje es eminentemente personal, un trabajo de dentro hacia adentro.
Sí.
Pero hay un poema en la última sección, Somos tiempo y siembra, que abre la puerta al exterior. Dice, todo lo que damos vuelve multiplicado. Esto sugiere que el proceso no termina en una misma. Tiene un eco, un impacto.
¿A qué te refieres con un eco?
Me refiero a que este trabajo personal no es un acto de egoísmo. Y esto me lleva a la pregunta final que me gustaría dejar en el aire. Si todo este proceso de renacer, de cultivar raíces, de encontrar la calma, es como una semilla que se planta y se cuida con esmero hasta que florece.
Ajá.
¿Qué tipo de jardín podría empezar a crecer a nuestro alrededor como resultado de ese autocuidado? Dicho de otro modo, ¿cómo impacta nuestra calma interior, una vez conquistada, en el mundo que compartimos con los demás?